RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Miguel Maecha, en compañía de Giovanni Morales, Oscar Vera, con la dirección de Iliana Paricio, en el Control Master Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Saludos al equipo de trabajo con quienes nos encargaremos de llegar a ustedes con mensajes interesantes. Bienvenido, Giovanni.
Bienvenidos entonces a su espacio del apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Todo lo que hacemos juntos, aunque sea el simple acto de comer, debe ser un acto de amor.
Radica en darte placer a ti y obedecer todos tus deseos. Un maravilloso aperitivo. Ahora quiero un huevo.
Hoy hablaremos de la película El Imperio de los Sentidos, una película franco-japonesa del año 1976 dirigida por Nagisa Oshima.
Así es, Miguel. Este film narra la historia de Pasión de Sada, una ex prostituta que trabaja como servicio en un hotel y Kicha, dueño del establecimiento junto a su mujer. La narración nos muestra el crescendo de su relación amorosa desde el primer encuentro hasta el clímax final, donde se desatan todas las pasiones reprimidas y queda al descubierto la naturaleza del deseo.
Sí, fíjense en que lo que precisamente empieza siendo como simples encuentros sexuales se viene convirtiendo pues que en una relación tormentosa donde vemos la dominación y también pues la violencia va ganando terreno.
Algo muy interesante que noté en la película es la imagen que nosotros los occidentales tenemos sobre los orientales y aún más sobre los japoneses, como muy distinguidos por la delicadeza y ese tipo de cosas.
Claro, Miguel, porque nosotros concebimos a esta cultura como muy respetuosos, amables, pero esta película transgrede ese imaginario que nosotros tenemos pues, de esta cultura, ¿no?
Pero fíjense en que además del tema de la prostitución, en esta película también pues, se trabaja también como sin ningún tapujo, al igual también que esos encuentros sexuales que se muestran allí.
Por supuesto, Iliana. El tema recurrente en el film es el sexo. Es más, vemos el sexo como caridad en una de las escenas del comienzo donde una anciana indigente ruega a Sada, la protagonista, para que acceda a sus servicios sexuales. Él no tiene dinero, pero le recuerda cuando él era una persona prestante de la sociedad.
Pégame, Sada. Más fuerte.
Ahora bien, la historia de nuestros protagonistas, la figura de Kitcha, es el personaje dominante. Sus sirvientas le llaman amo. Donde tiene espacio también aparecen las geichas. Le cantan, le bailan y lo atienden como si fuera el rey de la casa. Prácticamente es la figura del señor.
Fíjense que también aquí vemos cómo se da el contraste. Vemos el papel de Sada, que por el contrario pues es como la mujer sumisa, que sirve como limpiadora del hotel. Luego, en el transcurso pues de la película, los roles empiezan a cambiar. Kitcha pues pasa a ser el sumiso, el obediente, el miedoso, si se quiere pues decir como algo del personaje y de la característica. Cada una de sus acciones que tiene Sada con él. El sexo es tan fuerte, tan importante, que él aparta estos privilegios que tenía para estar con ella, hasta el punto pues de no bañarse, de no limpiar la habitación, y pues todo un tormento pues que empieza a generar él en torno a esa relación.
Tormento llamativo realmente, porque todo gira en pos a la relación de hombre-mujer.
Así es, Miguel. La relación de sexo, dominación, lujuria que llevan los protagonistas hace que pierdan el control de sus actos. Las ansias de descubrir nuevos placeres en el cuerpo los lleva hasta escenas como el sadomasoquismo que vemos al final. Y al final, obviamente, la muerte de nuestro personaje, que es Kitcha.
El personaje o soundtrack es usted.
Continuamos aquí en Soundtrack. Hoy tenemos dos invitados especiales que desde su experiencia, digamos, de profesional, ¿no? Vamos a compartir entonces sus aportes acerca de esta película.
Así es, Ileana. Hoy nos acompaña William Mesa, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y Pablo Felipe García, filósofo y docente de la Unidad Sociohumanística de la misma universidad. Estos son nuestros personajes Soundtrack, así que bienvenido William, bienvenido Pablo.
Gracias a todos y todas por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Leí el texto que nos compartieron Pablo y William, el texto de Gerard Inver, La Nueva Carne, el cuerpo entre la carencia y el exceso en el cine actual. Nos habla de un cuerpo dividido, fragmentado, incluso vivido como extraño, propenso a la irracionalidad, que cae con facilidad en los excesos que se mueven en los extremos. A la luz de esta película y el cine actual, ¿qué lectura hacen de la película y el cine actual?
Mira que me parece muy interesante, en primer lugar, hacer una revisión como a la configuración propia del film, porque a pesar de que es un film de los años 70, irradia una experiencia, una situación real de los años 30, y sobre todo nos permite de alguna otra forma hacer una aproximación a lo que es bastante desconocido en el cine occidental, pues que es la construcción de un cine oriental o de las perspectivas orientales. De hecho, se nos hace extraño, y sobre todo también en la medida en que toca temas tabús que desde la perspectiva occidental son de alguna otra forma relegados, como es el tema de la prostitución o como es el tema del sexo, incluso de un despliegue del deseo límite, ¿no? En este caso, porque hay una relación profunda entre el amor, entre lo erótico, entre el deseo, entre el sexo, pero también, como bien lo establecía Bataille, con la pulsión de la muerte, ¿no? Entonces, cómo se va construyendo un límite entre lo que se configura como placer, lo que se cree como placer, cercano a la pulsión de la muerte. Me parece que esta primera aproximación de cómo se ha creado este tipo de cines es fundamental. En el segundo aspecto, por ejemplo, también me parece relevante retomar que en la película hay escenas de sexo reales. Entonces, cómo los actores, por ejemplo, cómo la producción o cómo la dirección puede llegar de alguna otra forma a los actores, cómo este tipo de profesionalismo puede hacer que los actores se entreguen de tal forma que de alguna otra forma mantengan sus libretos, mantengan sus discursos, se mantenga un argumento de la película y aún así se pueda tener relaciones sexuales dentro del film. Entonces yo creo que son elementos que de alguna otra forma desconfiguran, desajustan la lógica del cine a la que estamos acostumbrados en Occidente. Creo que esos son algunos elementos relevantes.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Bueno, hay una cosa también, retomando un poco lo que está hablando William en relación del contexto histórico donde surge la película. La película es grabada en 1976, es una reconfiguración de unos hechos históricos dados en 1936, y la intención de Nagase Oshima, sabemos muy bien que Nagase Oshima con la película, por una parte, pretendía todo ese ejercicio transgresor que es claramente visible en la película, pero también era una especie de bienvenida que se daba a sí mismo al cine japonés a Occidente. Es una especie de preámbulo, de apertura, llamémoslo aperturidad, que se puede hacer frente a lo que era Japón y se estaba viviendo Japón. Ya sabemos que es una película grabada después de la guerra, con todo lo que surgió o sustentó Japón dentro de la Segunda Guerra Mundial, y que le permite a Nagashi y a otros directores mostrarse lo que es el Japón, ya no tradicional, sino un Japón abierto a las, llamémoslo, a las libertades y ciertas veleidades propias de Occidente. Entonces ese es un marco muy importante. Es una película que ha logrado envejecer, tiene 43 años más o menos, ha logrado envejecer de la mejor manera. Es, digamos, un director muy interesante que rompe con esa estructura, llamémoslo, discursiva, que directores clásicos del Japón, como Akira Kurosawa, con los sueños de Akira, muestran un Japón costumbrista, todavía tradicional, pero él ya tiene una intencionalidad de romper esa tradición propia japonés. La película, de alguna manera, se mostró como el resultado de un análisis propio de un hecho histórico, como decimos, real, 1936, que surge, pero también de ciertas lecturas que tenía Nagase Oshima. Ya William nombraba a George Bataille. George Bataille tiene un libro de 1924 que se llama La historia del ojo. Él lo publicó de manera anónima, que se llama Lord Ausch. Y hay una escena similar. ¿Recuerdan muy bien la escena del huevo? La escena del huevo está recreada de igual manera en la historia del ojo con Simón. Simón y George son dos adolescentes que comienzan a experimentar la sexualidad transgresora a partir de ciertos juegos pasionales. Lo que hablaba sobre la pulsión de muerte, el tánatos y el eros, que lo dice Freud en Más allá del placer, es una experiencia bastante radical. Hay bastante simbolismo dentro de la película que retoma Nagisa. Por otra parte, también veo muchos elementos. Sadabe, el marqués de Sade, también puede ser una interesante relación. Si bien se sitúa de una persona real, también podemos jugar con ese nombre. Entonces, esa pulsión constante de muerte se trastoca históricamente a tal punto que todavía creo que en Irlanda estuvo censurada por mucho tiempo y solamente fue en este tiempo que se logró ver. Y el montaje de la película tuvieron que terminar en Francia.
Eso les iba a comentar, que realmente investigando sobre la película, la producción tuvo demasiadas dificultades. Porque es que de cierta forma nos hablan abiertamente sobre la cultura japonesa. Todo dice Japón. El vestuario, las locaciones, las formas de comunicarse entre ellos, entre los personajes. Lo que no es tan japonés es el contenido, ¿verdad? Entonces, creo que tuvieron demasiados problemas para la producción de esta película. Y fue vetada en varios países.
Sí, de hecho, mira que 40 años después aún causa polémica. Y de hecho, verla de alguna u otra forma... Creo que nos sitúa en condiciones en las cuales repensamos, por ejemplo, la construcción erótica, la construcción propiamente sexual, y de alguna u otra forma, mira que el texto que tú nombrabas era muy interesante en virtud de los análisis que se hacía Foucault respecto al saber y al poder, en este caso también respecto al afecto, el deseo y el poder, y cómo se van construyendo desde nuestra perspectiva, incluso poder llamarse unas relaciones enfermizas dentro de lo erótico y dentro de la concepción del poder del cuerpo, la construcción de lo corpóreo del otro y la necesidad de la apropiación, de los celos, este tipo de cosas, que creo que si en este momento es polémica aún, pues hace 40 años en el contexto de un Japón que fue afectado drásticamente por la Segunda Guerra Mundial, que perdió la guerra, y una apertura desde la perspectiva del cine, de un cine erótico, de un cine del deseo, de un cine desde la sexualidad, de un cine desde la transgresión, porque el juego, yo también cuando veía que el tema de Sade, del sadomasoquismo, o sea, cómo se va configurando todo este tipo de elementos que de alguna otra forma son minúsculos, que son de detalles, creo yo, en los detalles está Dios, creo que lo decía Guattari, no recuerdo muy bien el autor, pero son una reconstrucción muy interesante, transgresiva, ¿no? Incluso transgresiva para nosotros occidentales que nos hacemos denominar como liberales.
Bueno, retomemos un poquito, William, me parece interesante lo del poder de Foucault. Esto ya lo había dicho Ilian en relación de cómo hay esa, llamemos a ruptura clásica del ejercicio de poder propio de una sociedad oriental como la japonesa, donde Kichizo Ishida cumple un rol de sometimiento frente a todas las mujeres que hacen parte de él. Pero la sexualidad o el erotismo permite esa ruptura. Ya hay una ruptura donde Sadabe ya se impone como forma represiva del poder o el ejercicio de poder. Recordemos a Foucault que el poder no se tiene, sino se ejerce. Hay una relación bastante interesante allí que podemos tener en cuenta.
A mí me parece muy interesante ese traslado de poder, porque primero, no sé, yo lo dije así, no soy experto y ustedes son como los que son, ¿cierto? La película nos muestra él siendo el rey, el amo. Prácticamente todas están a su servicio, pero él termina totalmente sometido y dominado a su amante.
Es que mira que, por ejemplo, en Marqués de Sade, haciendo como cierta analogía, y de alguna otra forma en toda la reconstrucción del siglo XVII y XVIII del deseo, sobre todo europeo, la perspectiva de la transgresión que ha tenido lo erótico, y aún en la actualidad creería yo, o sea, la capacidad que tiene lo erótico, el amor y la sexualidad y el despliegue del deseo en los desajustes de las relaciones políticas es supremamente amplio. O sea, de hecho es, creo que una de las máximas resistencias y transgresión, porque si lo ponemos, bueno, no la dicotomía, sino en el dúo dinámico que expresa Foucault entre relaciones de poder y relaciones de resistencia, pues sí que de alguna u otra forma el deseo ha podido desplegarse sin tener en cuenta estas segmentariedades de poder entre dominado y dominador, ¿no? Entre amo y esclavo o entre amo y siervo. Entonces, claro, como el deseo se despliega en lo atómico, en lo material, en el inconsciente, de hecho en el inconsciente individual, en el inconsciente social, pues permite transgredir este tipo de segmentariedades o de divisiones fuertes, en este caso, por ejemplo, de clases sociales existentes en Japón.
Para hacerle como una claridad a los escuchas, ¿podemos catalogar esta película como erótica o pornográfica?
Mira que Lawrence dice que la pornografía es la hermana bastarda del erotismo, y también dice Barthes, el erotismo es pornografía retocada. Es, digamos, un ejercicio visual que permite narrar lo innarrable hasta cierto punto. Me recuerda mucho la imagen de Perros de Reserva, la película de Tarantino, donde le cortan la oreja al tipo que está sentado, pero nunca lo muestran. No hay ejercicio más de violencia frente a lo no mostrado. Pero aquí ya el ejercicio explícito de la penetración, por ejemplo, también es una ruptura de la Japón tradicional, me parece muy importante. Y además de lo fálico, retomando un poco a Lacan, podemos hablar del concepto de falo como el poder, el ejercicio del poder. Por eso ahí, ella cuando le corta el pene, el falo, es que tiene el poder. Es un ejercicio también simbólico del poder que es interesante para tenerlo en cuenta ahí. No solamente es el andar con el objeto del ser amado, del ser que se desea, pero también tener el poder de este sujeto.
Es una forma también de apropiación. Hay unas escenas muy interesantes en las que ella lo amenaza con la daga de querer cortárselo, pero no se lo corta porque probablemente él muera. Y si muere, no deja de tener el objeto amado. Exacto. Porque hay un proceso de objetivización que es también Foucault. Y claro, no puede matarlo porque deja de poseer aquello, deja de tener vida y deja de poseer aquello que ha querido poseer. Entonces, de alguna otra forma, se desquebraja o se rompe el objeto de deseo o el sujeto de deseo, como lo queramos llamar. Por eso creo que se lo arranca en términos del final de la película, cuando él ya está muerto de la asfixia, ¿no? Sí. Cuando ya fue asfixiado, cuando ya está muerto, quiere seguir apropiándose ese objeto de poder y ese objeto de representación del deseo de ella, y le arranca el pene, ¿no?
Sí, hay una frase muy interesante de Lacan que me parece formidable para entender estas dinámicas. Lacan dice que se desea el deseo del otro. Es básicamente, no se desea al otro, sino su deseo. Sí, creo que es un elemento fundamental. Hay otro elemento que me gustaría que tengamos en cuenta, es el dolor. Ishida dice que si no hay dolor, no hay amor. Y recuerden la frase de Cioran, el límite del dolor es un dolor aún mayor.
También así recuerdo una frase que él le dice a ella que lo intente, pues hasta sus últimas fuerzas más o menos le dice que ella lo intente, pero que no va a saber si va a tener éxito en su intento.
Sí,
total.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Yo también quería preguntarles, el director con el nombre El Imperio de los Sentidos, si llega y abarca lo que quiere representar en la película.
Primero, tengamos en cuenta que Nagisa retoma el nombre del Imperio de los Sentidos de un libro de Barthes que se llama El Imperio de los Signos. Es un juego también lingüístico que en inglés hubo un error de traducción y es muy interesante también ese ejercicio del traductor. El traductor en italiano significa traductore, que significa traidor, como traicionamos.
Siempre se traiciona la fuente inicial.
Son bastantes anécdotas que se pueden ver, como que hubiese una condena que tenía que ser vivida por los protagonistas en este caso. El Imperio de los Sentidos devela todo lo que se pretende. Recuerden muy bien que lo que pretenden ellos es exaltar los sentidos como forma, llamémoslo, de ejercicio de poder y de ejercitación del placer. Hay un tríodo que me parece muy importante, que está placer, deseo y amor también, pero también el dolor que lo circula, que los verticaliza bastante interesante y que están presentes bastante. Si no hay dolor, no hay muerte, por eso la asfixia erótica. ese ejercicio tan interesante de Oriente.
Incluso mira, por ejemplo, escenas tales como tienen hambre y de alguna otra forma, antes de darle de comer la amante al amo, bueno, ya se ha convertido en esposo, le pasa el alimento por la vagina antes de consumirlo, ¿no? Y la otra escena, cuando entran las sirvientes y dicen que el cuarto huele totalmente feo porque ha habido una práctica sexual constante, y ellos dicen que de hecho los excita. Entonces, efectivamente, no solo creo que sí responde de alguna otra forma al nombre del imperio de los sentidos, porque no solo se da en las formas de la penetración como capacidad simple de acción sexual, sino que abarca toda una complejidad de los sentidos humanos.
Mira que esa escena de darle de alimento a su esposo después de haberlo pasado por la vagina es un ejercicio desacralizador del ejercicio de la comunión del catolicismo. Uh-huh. Es como le das parte de su cuerpo al esposo. Pero también, ¿recuerdan la escena cuando las primeras experiencias frente a la asfixia erótica, de que dice, me siento que estoy dentro de ti, me siento parte de ti? Son elementos de comunión.
Unificación.
Exacto.
Un ritual erótico.
Un ritual erótico bastante complementario. Y la asfixia erótica es un ejercicio que se venía trabajando o se venía ejerciendo en la China y en los países de Oriente desde el siglo VI. Y el ejercicio se da, o la experiencia de la asfixia erótica se da después de observar que en el patíbulo ahorcaban a los reos o a los demás y terminaban teniendo una erección, bueno, una eyaculación bastante. Entonces se relaciona al eros y el tánatos bastante interesante. Entonces es como llegar al límite del dolor a tal punto de que la muerte sea una forma también de placer.
¿Pero qué pasa cuando se pierde el control? Porque ahí se pierde ya el control.
Es posible, y esa es la idea.
Murió.
Es que mira que creo que también es entender, porque nosotros de alguna u otra forma la perspectiva que poseemos es una perspectiva profundamente moralista, aunque no la queramos. Y en la construcción, digamos, de este film, lo que representa también es que el placer guión dolor, de alguna u otra forma guión afecto, puede ser tan transgresivo que puede deconstruir esos elementos de lo que nosotros consideramos como bueno o malo, incluso como muerte o vida, ¿no? Entonces, como el placer también se acerca a la muerte, incluso la atraviesa. Entonces, yo creo que también el fin representa eso, ese ajuste entre lo que nosotros hemos considerado como bueno o malo desde la óptica incluso del poder, como el control o la propiedad de la situación. Entonces, el placer lo que permite es prácticamente, no sé si denominarlo de esa forma, pero una cierta esquizofrenia en el sentido en dejarse llevar por esa fuga de placer o de deseo que existe.
Sí, es que en Occidente estamos acostumbrados a que la muerte esté precedida por el dolor y la tragedia. Sí, pero esta ruptura que hacen ellos, que sea el placer el que preceda a la muerte, es muy interesante. Es como logramos vencer el dolor con esa idea judeocristiana y logramos acceder.
La imagen del cuchillo. No aparece una vez, ¿no?
Además, el dispositivo del dolor dentro de la película. O sea, nosotros somos una cultura que le huye al dolor porque lo consideramos como malo. Hay una aproximación nuevamente moral y ética, pero ahí como el dolor se utiliza como un dispositivo para la generación de placer, de deseo, de gusto. Entonces creo que la película tiene tantos elementos que de alguna u otra forma transgrede nuestra lógica occidental y de hecho la oriental, porque es una demostración también que el placer se da y el deseo se construye en cualquier cultura o en cualquier espacio o cualquier contexto.
¿Podemos catalogar esta película como pieza clave del cine erótico?
Sí, es una película total que generó bastante controversia. Es una película de culto también, que se lo puede catalogar dentro del cine erótico y hasta pornográfico, que sentó ciertas bases, la manera en que se muestran los planos, la manera en que se narra, el ejercicio audiovisual también permitió instaurar ciertas normas bastante interesantes.
Inclusive mira que hay unas semejanzas en términos de ciertas escenas o de ciertas fotografías a La Garganta Profunda, la película La Garganta Profunda. Hay unas aproximaciones de cámara, por ejemplo, muy similares a las penetraciones que se ve. Claro, ya es occidental, pero sí hay unas aproximaciones muy similares y la pude recordar mientras observaba El Imperio de los Sentidos.
Hay una escena que también me llama bastante la atención. ¿Se acuerdan cuando él sale supuestamente a cortarse el cabello? Y hay una marcha del ejército japonés, lo normativo pasa por un lado, en cambio le está como ruptura, evitando los
margines,
de forma contraria, pensativo. Es simbólicamente muy bien montada la película. Ahí Nagisa quiere hablar un poquito sobre lo simbólico dentro del ejercicio de la transgresión, que me parece también interesante frente a esto.
Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados, a Pablo y a William Mesa. Para terminar esta sección y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos datos acerca de la película.
Esta obra japonesa motivó intervenciones judiciales en casi todos los países donde ha sido presentada. En Francia, República Federal de Alemania, Italia, Estados Unidos y Bélgica, las altas instancias de la justicia acabaron clasificándola como no pornográfica.
Bueno, y seguimos con las curiosidades sobre la película El Imperio de los Sentidos. Pero antes de iniciar con nuestros top, vamos a pedirle el top a Pablo Felipe García.
Bueno, a mí una de las situaciones bastante, digamos, características de las películas es que ciertas escenas se censuraron, como la parte donde el niño está desnudo, pero no escenas como la amputación del pene. Me pareció bastante interesante cómo se censura todavía ciertos actos frente al niño, pero no un acto violento y transgresor como la ruptura del pene del protagonista.
¿Y el top para William Mesa?
Me encanta el tema del voyerismo y la posibilidad de observar y ser observado mientras se sostienen relaciones eróticas o sexuales. Creo que la película también hay un efecto de transgresión de cómo a los protagonistas les gusta tener relaciones frente a otros y ser, pues, evidentemente observados.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, muchas gracias. Y continuamos con el top número 5.
Esta obra japonesa motivó intervenciones judiciales en casi todos los países donde ha sido presentada. En Francia, República Federal de Alemania, Italia, Estados Unidos y Bélgica. Las altas instancias de la justicia acabaron clasificándola como no pornográfica.
Top número 4.
Nagisa Oshima falleció a los 80 años en un hospital de Kanagawa, al sur de Tokio, a causa de una neumonía, el 15 de enero de 2013.
Top número 3.
Durante el rodaje, el director perdió el apoyo de su país y tuvo que producirla y editarla en Francia para poder saltar la censura.
Top número 2.
El título occidental de la película es un juego de palabras basado en un ensayo de Roland Barthes sobre el simbolismo japonés llamado El Imperio de los Signos. Pero el título japonés es más revelador, Ai no Corrida o Corrida de Amor.
Y el top número 1 soundtrack es...
La cinta fue exhibida en Japón hasta el año 2001.
Bien, así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.